Bien, amigos, estamos acá en la segunda parte de Tiempo Global, el programa del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Y como les habíamos anunciado, estamos con Javier Barreda, candidato de la Alianza Popular, la alianza entre el APRA y el PPC, esa alianza que algunos consideran extraña, pero que vive, late, está en campaña. Nos acompaña él, tiene el número 9 para el Congreso. Gracias, Javier, por venir.
Gracias a ti, Ramiro, por la invitación.
Ya has venido a este programa con ocasión de otros temas, pero ahora vienes como candidato y vamos a hablar de política. Apellido tuyo, además. Fuera de cabina, y eso vamos a hacer. A ver, pongamos la pelota en la cancha. ¿Cómo te explicas ese quinto lugar en las encuestas de la Alianza Popular? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Es cierto, como dice Julio Kotler, que se está terminando un ciclo político y no lo aceptan?
Ayer escuché en parte la entrevista de Julio Kotler y felizmente siempre se equivoca. Entonces, yo no veo el quinto puesto, no lo siento en la calle, no lo siento en los distritos de Lima. Algo pasa con las mediciones, encuestas, no sé, pero no nos hace temer en nada la publicación de encuestas que nos diga que estamos en quinto lugar, te lo juro.
Javier, tampoco, eres un hombre inteligente, político con experiencia, no creo que vayas a decir tampoco la verdadera encuesta es el 10 de abril, ¿no?
Hay explicaciones para que yo te puedo decir es que existe en la población un sentimiento de rechazo a lo que existe políticamente. Y que lo está viviendo no solamente tal vez la candidatura de la Alianza, sino otros candidatos como el expresidente Toledo o el propio Kuczynski, que al parecer en estas mismas encuestas tiene una reducción. Creo que sí, la gente busca algo novedoso ahora. Incluso sin pensar o sin darle mucho peso a esta idea de que la improvisación no es buena para el país, y salimos de la experiencia humana, que yo creo que fue la gran improvisación. Entonces, en ese contexto, tú tienes que seguir bregando en tu discurso, en tu propuesta, y explicar lo que es la alianza y lo que propone cada uno de los temas de gobierno. O sea, no puedes desviar tu rumbo. Y creo que cuando la gente comience a razonar mejor su voto, yo creo que la alianza va a subir mucho más de lo que nosotros estamos seguros que estamos en un buen lugar.
La esperanza consiste entonces en que al final, después de varias semanas, la gente diga: mejor es malo conocido que bueno por conocer, o mejor es gente con experiencia que aventureros en la política.
Claro, yo creo que al final hay que pensar que la gente va a razonar que no todo lo nuevo renueva, y que en un momento y una circunstancia especial se debe votar con mucha razón.
Ahora, ustedes cargan algunos pasivos, tienen que aceptar.
Bueno, es que todos partidos políticos cargan pasivos y tienen historia.
Okay, vamos a eso, por ejemplo. Quisiera tener la pregunta un poco como alguna cara de ironía. ¿El primer vacío no será Lourdes Flores?
No, yo creo que no.
¿Ha sumado?
Yo creo que sí suma Lourdes a un sector mesocrático importante del país, de Lima sobre todo. Creo que su aporte es más limeño que regional y provinciano. Salvo Arequipa, que tiene una votación importante ella.
Y además, PPC en general, ¿no?
Sí, el PPC en general. Y creo que los partidos nacionales han dejado hace buen tiempo de ser nacionales. También hay que ser autocríticos en eso. Hay un ciclo nuevo. Yo no sé si ese ciclo finiquitará a todos los partidos, entre comillas, tradicionales. Pero sí viene un ciclo diferente de convivencia entre movimientos independientes muy heterogéneos y muy volátiles. Y algunos partidos que trataremos de sobrevivir en esa vorágine de cambio de camisetas generalizado, no solamente de candidatos, sino de ciudadanos. Porque las lealtades políticas están mucho más relajadas que antes. Eso es otro mundo. Estamos en otro Perú, mucho más flexible, con mucha menos identidad. Y en ese mar distinto hay que navegar con tu buque. O sea, tienes que seguir adelante.
Ahora, hay algo interesante en lo que dicen, ¿no? Están aceptando ustedes, por lo menos por boca tuya, que están en un momento en que tienen que sobrevivir.
Sí, todos. No solamente los partidos políticos en general. Yo creo que el razonamiento de... O sea, hasta los intelectuales tienen que sobrevivir ahora. O sea, hasta las ONG están en un mundo distinto. Todas aquellas instituciones que marcaron la pauta 80 y 90, creo que ahora después del 2000 y ahora más, tienen que surgir en unas nuevas tempestades, ¿no? De mucha volatilidad, de mucho individualismo, de mucho independentismo y con mucha duda de la gente por involucrarse en proyectos colectivos.
Ahora, vayamos a otros pasivos ya no tan simbólicos, digamos.
Cuando tú dices, vayamos a otros pasivos, no, te respondo que no creo que el Lourdes sea un pasivo, ¿verdad? Tu respuesta tiene una trampita, vayamos a otros pasivos. No, Lourdes no es un pasivo y esto va a aprender. Y estamos seguros que ella, con conciencia, piensa que esta alianza no solamente debe ser para ganar las elecciones, sino para cogobernar.
¿Qué es lo nuevo de los partidos viejos?
Su gente nueva. Yo creo que tiene mucha gente nueva. Si tú analizas, y creo que Meléndez hizo una buena exposición el domingo en la televisión, tienes mucha gente nueva en todos los partidos.
Nuevos candidatos,
nuevas formas de hacer política, nuevas formas de pensar el país. Yo creo que eso sí. En Trujillo, en La Libertad, viejo bastión aprista. ¿Quién es el más antiguo? No hay antiguos, todos son nuevos. En Piura, no postula los viejos, según el lenguaje del señor Guzmán, los viejos dinosaurios. O sea, en todo el Perú, son gente nueva lo que postula.
¿Ustedes se consideran dinosaurios?
Yo creo que nosotros cumplieron su rol.
Pterodáctilo.
Es mejor ser dinosaurio que ser un camaleón. Y yo creo que sí. Claro, no, yo creo que sí. Yo creo que sí, no siempre tú puedes denostar de los viejos, ¿no? Porque si no, esto lo viejo denotaría de San Marcos como universidad y de muchas tradiciones o permanencias que el Perú necesita.
Claro, siempre, ¿no?, hay una mezcla de tradición y modernidad inevitable en todo, ¿no?
Así es en todo.
A ver, mira.
Y es muy soberbio plantearse el tema de que eso de que yo voy a derrotar a los dinosaurios, ¿no es cierto? Muy soberbio de quien lo dijo y muy soberbio de quien lo dijo además por lo que representa. Yo entiendo que el señor Guzmán es una persona que puede sintonizar en redes con mucha gente joven. Pero bueno, ¿qué cosa es? Es un grupo de poder económico que financia un joven candidato. Y esto es lo real. El grupo Yanval que financia un señor que quiere ser candidato presidencial o que es el presidente de la República. Y es legítimo.
¿Te parece que
pero más allá de eso, sí, yo creo que sí.
¿Es el partido de los yanvalistas?
Yo creo que sí, es el partido de la billetera.
Ah.
Sí, totalmente. O sea, es otro tipo de billetera.
No parece que tuviera mucho recurso.
No, sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. El manejo que tienen es bastante, con mucho dinero.
Redes sociales.
Sí, y que me imagino que lo van a expresar también en las calles con mucho financiamiento. Acuña es otro tipo de billetera, pero al final es el dinero en la política.
Ya, me estás dando una idea ahorita. Vamos a hacerte debatir un día con alguien de Todos por el Perú.
Con todo gusto. Apunte, doctor Godoy.
A ver, vayamos a... Ya, recogiendo tus palabras, no otros pasivos, sino pasivos muy dramáticos del Partido Aprista, BAWA, ¿no? Alan García, el candidato, ha dicho que no va a pedir disculpas. Que quienes tienen que pedir disculpas son los que perpetraron los crímenes. Desde el punto de vista de la lógica criminal del hecho, eso podría ser explicable o aceptable. Porque efectivamente puede asumirse que él no ordenó a nadie que matara a nadie. Pero siendo presidente, él fue responsable de un contexto, un escenario en el que esto ocurre. Y hay la famosa versión de Guido Lombardi, según la cual, cuando los motivos ya habían aceptado salir de la Cruz del Diablo, se manda a actuar a la policía. No sé cómo hubiera sido mejor que Alan García diga: acepto por lo menos mi responsabilidad política y no tomar una actitud de tanta distancia que, como comprenderás, le va a quitar votos en la selva, ¿no?
Seguro que tiene un impacto emocional en mucha gente. Lo de BAWA fue lamentable, yo estaba de viceministro entonces, y fue un golpe muy fuerte para el gobierno. Pero la gente recuerda algunos discursos de Alan García previos a BAWA, pero no recuerda lo que él expresó en un mensaje a la nación con respecto a lo que había pasado. Y que pocos recuerdan, que pocos evocan, que es aquel reconocimiento de que hubo un exceso de ambas partes. Y también hubo exceso de poder ejecutivo. Ahora, de ahí a pedir perdón por los crímenes. Bueno, él en ningún caso, ni yo decimos que era primer ministro, mandaron a las Fuerzas Armadas para que masacren a la gente. Esto fue una cosa terrible.
Pero hay una responsabilidad política. Claro,
pero eso lo reconoció él a la semana de lo que pasó.
¿No hubiera sido mejor que como candidato también lo reconozca?
Pero él ha reconocido que hay un exceso ahí. Lo que él no ha pedido perdón es por un crimen que él no ha cometido. Y creo que eso que quede bien claro. O sea, no mandamos a matar a la gente. O sea, ¿tú sabes, Ramiro, lo que significa que te echen la espalda muerto? Es muy complejo. O sea, en un caso un miembro del Poder Ejecutivo puede haber dicho, vamos a masacrar a los nativos en Magua. De ahí que te digan, oye, pide perdón por los crímenes. No, yo no pido perdón por los crímenes. Yo reconozco que hubo un gran error, una confrontación, un exceso, pero que los crímenes tienen responsabilidades individuales.
Claro, pero acuérdate, Javier, que Alan García es un personaje histórico de larga data. Tiene encima lo del frontón, tiene encima lo del agua, ¿no? Entonces, en la lógica de una estrategia política, en la lógica de cambiar justamente el discurso de un partido, vamos a decir viejo, un partido antiguo, con experiencia, con trayectoria, habría que pensar en formas nuevas de plantear viejos problemas y pasivos muy complicados.
Tal vez eso. Te doy la razón que hay que en establecer una nueva comunicación con todo un mundo que tal vez en el gobierno, o por cuidadosos o por exceso de generar la inversión, no entendimos en su momento. Yo no reconozco eso. Pero lo que Alan García está diciendo es que él no le pueden achacar los muertos, porque sí, eso es un tema mucho más complejo. Sí hubo responsabilidad, como lo reconoció él después de lo de Bagua, la semana, en un discurso que yo lo ponía en mi página web en el Facebook, que donde dice, hubo un exceso, o sea, no percibimos lo que pudimos provocar. Lo dice Alan García, un mensaje a la nación. Pero de ahí a reconocer que...
Tuvo la decisión de mandar a la policía, ¿no? Eso muy de la ministra Cabanilla.
Claro, ¿no? Pero eso es otra cosa. La policía tiene que poner orden, pero esta masacre comenzó por otro lado. Y después hubo unas reacciones lamentables y los muertos... Mira, no importa que haya sido 25 muertos o 10 muertos, sino...
34.
Claro, o sea, 25, claro, 25 y 10, o 35 y 34. Uno es una pérdida. Una vida es una pérdida. O sea, nosotros somos los primeros en lamentar eso. Y nos da realmente un sentimiento de responsabilidad asumirlo. Pero de ahí a reconocer que nosotros matamos porque quisimos matar o porque teníamos una mirada fundamentalista de los otros, de las otras etnias, de los otros peruanos, eso me parece que es un exceso que algunas personas quieren levantar, ¿no?
Acuérdate también de la frase atribuida a Alan García, bueno, que no es exactamente como alguna gente dice.
Claro, no es... no es
ciudadanos de segunda clase, pero sí lo dice en una lógica
que... Lo dice que no hay ciudadanos de primera clase, pero obviamente todos tenemos una misma clase. Claro, el contexto, pero él no quiso decir que ellos son de segunda clase y nosotros de primera clase.
Ok, vamos a un corte y volvemos con Javier Barreda, candidato al Parlamento por la Alianza Popular, acá en Tiempo Global. Bien, amigos, estamos acá en Tiempo Global, en la segunda parte, hablando con Javier Barreda, candidato al Parlamento por la Alianza Popular, la Alianza del LAPRA con el PPC, y ex ministro de Trabajo, además.
Es viceministro de
Trabajo. Ex viceministro de Trabajo.
No fui ministro, no, siempre fui viceministro.
¿A quién le hace ministro, Javier?
Claro, si uno tiene sus aspiraciones, ¿no? Pero fui muy contento los 5 años de viceministro, aprendí mucho, serví mucho, hicimos muchas cosas, y no tengo una acusación, ninguna investigación.
Ok. Sigamos hablando de la coyuntura electoral, las políticas y las propuestas, las críticas, los pasivos, los activos de, en este caso, tu frente político, ¿no? Alan García, el candidato, también en una entrevista ayer nomás en Panorama, perdón, en Cuarto Poder, con Luca Buenaluque, se refiere a los narcoindultos y dice, si no les gustó, no lo vuelvo a hacer. No son la liberación de tanta gente, ¿no?, acusando de narcotráfico y de otros crímenes, algo que se puede resolver, no es algo, digamos, que para lo cual la calificación de disgusto es muy tenue. Pues no es un disgusto, no es algo que a mí me disguste, sino me preocupa pues que haya salido tanta gente.
Sí, pero lo primero, lo que la Comisión Tejada encontró en el tema de los indultos, en un caso fue una responsabilidad directa de Alan García con respecto a que haya recibido una coima. O sea, eso descartemos. No es una mafia que haya llegado a Palacio de Gobierno y al presidente, ni siquiera los ministros. En eso están las investigaciones hechas. Y la investigación al señor Facundo Chinguel. Si yo nombro a mi jefe el PRONA, a mi jefe Projovia, a mi jefe de un programa determinado, lo nombro porque asumo que es PRO. No lo nombro porque asumo que es un vivo.
Después te puedes equivocar.
Claro, y después te puedes equivocar. Me ocurrió a mí.
O asumir que te equivocaste.
Me ocurrió a mí, y después yo creo que después Alan García un poco esporádicamente reconoció que sí, que efectivamente se equivocó con Facundo, ¿no? Porque Facundo era un dirigente del partido que caminaba por todo sitio, era muy activista, era un abogado, pero después pues salen cosas que uno dice, oye, creo que le quedó muy grande la responsabilidad. Pero lo que llama la atención es que la sentencia que sanciona a Facundo es de uno o dos casos. O sea, no hay más casos. O sea, no es esta red de narcotraficantes que financiaban sus salidas. Creo que nos equivocamos en la conformación de la comisión, nos equivocamos en el sujeto que coordinaba este proceso, que era el señor Facundo, pero en un momento hubo una intención de liberar a narcotraficantes porque nos pagaban y todas estas cosas que la opinión pública y cierta prensa lo ha levantado, porque así la democracia levanta las cosas. Y creo que no hay que volverlo a hacer. Yo, Mulder, al propio Alan García, yo le he dicho, o sea, creo que si esto no se modifica, hay que entregarle esta comisión a unas entidades absolutamente independientes que ni siquiera dependan del Poder Ejecutivo, es lo que le hago esta, así, ¿no? Es, que sea, vaya la Defensoría del Pueblo, pero no una persona nombrada por el Ministro de Justicia. Y creo que ahí sí nos equivocamos. Y
como tendrás que decir, si no le gustó, es más complicado que no me gusta, si me gusta. No,
no, bueno, lo que está diciendo él es que si esto no tiene legitimidad, paramos esto. Pero el hacinamiento en las cárceles es todos los días. Mira, yo conozco el caso de una persona que la conocí. Vivía en Santa Cruz, en Miraflores, en mi barrio. Él fue partícipe de un combate en El Salvador, entre dos pandillas. Solamente hubo un chavetazo, un chico, que es grave. Y este chico lo sancionaron por 8 años. Y después no apeló. O apeló mal. Y le han metido 18 años.
¿Y ese fue uno de los indultados?
No, está, sigue ahí. Su madre vino a buscarme para que lo indulte el presidente. Y yo no hice ninguna gestión. Porque no me parecía honesto hacerlo. Y tal vez me arrepiento de no haber hecho esa gestión. Porque el chico está muriendo en una pampa de Urigancho hasta ahora. Porque él no tuvo el arma. Todo el dictamen se basa en un atestado policial. Pero es una vida muerta. Creo que esa lógica fue la que llevó a García en el tema de los indultos, y pudo haber errores en algunos indultos, pero creo que la figura presidencial va hacia eso.
Ok, bajemos. Yo no quisiera convertir esto en una entrevista de meras críticas o acusaciones, pero si veamos el menú de Alianza Popular. Hemos estado revisando el portal de transparencia, ¿no? En el rubro de política exterior, relaciones internacionales e integración, y no hay nada de Alianza Popular.
Pero bueno, si no hay nadie en la propuesta, en el documento que al final hizo Cornejo y Percy Tabor y sus equipos técnicos, no quiere decir que no existamos. No, yo creo que hay dos temas. De una vez zanjar el tema con Chile, que lo hemos dicho, que eso lo vea una instancia internacional.
El triángulo terrestre.
Así es. Y la otra cosa es que tenemos que tener una política abiertamente abierta con respecto al comercio. Yo soy un partidario de los TLC con algunas compensaciones y regulaciones, pero creo más en una economía abierta que en una economía cerrada.
Sí, por ejemplo, con CELAC, con la comunidad andina.
Bueno,
el gobierno de Alan
La comunidad andina hace
más
mucho
interés
tiempo,
en el Asia Pacífico, ¿no?
Sí, la comunidad andina hace mucho tiempo que es un proyecto trunco, ¿no? Mira, y te cuento rápido. Cuando era viceministro, nosotros teníamos unos proyectos con la comunidad andina de formación técnica, de capacitación, de emprendimiento. 4 años y nunca se ejecutaron. La lógica de la comunidad andina es una lógica muy burocrática. Es mucho más abierta, es mucho más ágil, mucho más inclusiva y mucho más, con mayor perspectiva, la Alianza del Pacífico. De hecho,
okay,
o sea,
pero
mira, hay que revisar todo. Hay que revisar todo eso, no solamente desde el Perú, desde toda América Latina.
¿Qué pasó en este escenario? Porque, bueno, encontramos en los planes de gobierno, y por lo que me dices, parece que ustedes van en esa lógica, que en los planes de política exterior hay básicamente interés en lo comercial y no en lo político. Todavía Indoamérica es una idea para el APRA.
Sí, pero hay que ser una América irrealista, una América realista, una América abierta al mundo. No una América reguladora y controlista.
Me daría la impresión. Ya,
pero es que la integración latinoamericana ha sido asumida por ciertos proyectos políticos bastante cerrados, y que las consecuencias las estamos viviendo en Venezuela y claro, en Argentina. Yo creo más en una integración a partir de estados inteligentes y de mercados abiertos y de fronteras realmente abiertas. O sea, A mí me incomoda que me pidan pasaporte para pasar a un sitio que está dentro de América Latina. Creo que la integración
viene
de
Sudamérica. Pero casi, casi no te piden para ningún país,
¿no? Sí, pero en general siempre te distingue, ¿no? Y siempre tienes permiso para estar en un país hasta cierto tiempo, ¿no es cierto? Cuando tú vas a Colombia, por más que puedas pasar con pasaporte argentino, te dicen, ¿hasta cuándo se queda? Entonces, sí, puede ser, hasta donde ahí. Pero igual, yo creo que la cosa tiene que ser mucho más flexible en ese aspecto, ¿no? Y reconocer que hay una globalización inmensa y que a esa globalización hay que afrontarla de una forma integradora, sí, pero con estados inteligentes. La Alianza del Pacífico ha demostrado mucho mayor resultado en pocos años que el Pacto Andino. Y UNASUR se ideologizó, ¿cierto? Lo hemos visto.
UNASUR está Chile, están otros
países. Claro, sí, pero Chile es muy flexible, ¿no? Chile, Alianza Pacífico, nos dice que está en el Pacto Andino, manda siempre un ministro, manda un representante, está en UNASUR, está en el Mercosur. Bueno, Chile juega todas las cartas y está bien, me parece que es inteligente.
Javier, antes que el tiempo se agote, sí. ¿Tu agenda para el Parlamento cuál es?
Dos cosas. Parlamentarios absolutamente independientes de los poderes reales del país. Creo que eso hay que plantearlo.
¿A qué te refieres
exactamente? Parlamentarios que no estén en función de los grupos económicos.
Eso es. Hay un parlamentario pro minero, un parlamentario pro
agro. Claro, yo creo que sí. Lo otro, que además puede estar a favor de la minería, pero no te puede financiar las minas, ¿no? Creo que eso es uno.
¿Recuerdas esta especie de think tank que
Que había de todos los partidos, ¿no? Eso tiene que incluir. Dos, creo que un parlamento sin privilegios. Yo no creo que el poder político que viene del voto, el cargo de confianza, te pueda dar privilegios que te alejen de la gente. Y ahí creo que hay cosas puntuales. O sea, ¿por qué el parlamentario tiene que ir al seguro privado? El seguro debe ser el mismo, o sea, es salud para el parlamentario. Los empleados y funcionarios que mantengan su derecho ya adquirido, pero el parlamentario que se tiene en salud. Que el parlamentario, escúcheme, sí, reciba en marzo, en julio o en diciembre lo que reciben los peruanos en general que están en el Estado, que es 300 soles. Uh-huh. O sea, tiene muchos privilegios el ministro, los viceministros y los parlamentarios.
La vez pasada estuvo acá Alberto de la UNDE, que es candidato al Congreso por PPK.
Sí.
Joder, muchacho, no sé si lo conocen, tiene 31 años, me parece, o incluso menos. Y propone algo que también propone transparencia: dietas para el parlamentario, no un sueldo. Pagas para las veces que vas. ¿Tú estarías de acuerdo con eso?
Pero es difícil regularlo, ¿eh? Porque puedes entrar, marcar. Yo prefiero que el sueldo parlamentario sea una proporción o el número de veces del sueldo mínimo. 15 sueldos mínimos. Y ya, basta. Suficiente. Y si se aumenta es porque se aumentó el sueldo mínimo. Y creo que eso es mucho más regulable que ir... Porque yo he estado trabajando en el Parlamento y tú puedes... Hay miembros del Congreso que firman la entrada a una comisión, se van al café, regresan a la salida o firman el acta y nunca más aparece. ¿Cómo regulas eso?
Sí, estarías de acuerdo con evitar eso,
digamos. No, sí.
Que la gente tenga la sensación, basado en hechos reales, que el parlamentario no trabaja lo suficiente.
No, hay esa sensación de que no sirve. Y otra cosa, el parlamentario de Lima no está en los temas limeños. El parlamentario de Lima está hablando de muchas cosas, pero tú vas por todos los distritos y lo que te dice la población es que el parlamentario limeño no regresó ni a rendir cuentas ni a canalizar las expectativas de la gente más pobre de Lima. Y eso hay que cambiarlo.
Javier, ya tenemos que terminar. Una cuestión final. Tu número para el Parlamento es
el 9. El 9 que renueva.
El 9 que renueva.
Sí.
¿Cuántos candidatos crees que entrarán al Parlamento de parte de la Alianza Popular?
En Lima, yo no creo que bajamos de, como veo, de 9, 8.
Está grabado.
Está grabado. Que el doctor Godoy lo diga, está grabado. Y espero que el voto lleve a la mejor gente y a la gente más renovadora de cada partido. Porque necesitamos un mejor Congreso.
¿Aceptarías venir acá a una mesa de debate con otros candidatos?
Con todo gusto. Además, yo soy de la Universidad Católica y siempre la mater manda.
¿Te van a decir que eres un caviar aprista?
No. Soy un aprista que estudió en la Católica.
Ok, Javier.
Ramiro, muchas gracias por la
entrevista. Ha sido muy interesante conversar contigo. Javier Barrea, candidato al Parlamento por Alianza Popular con el número 9, ¿no? Ha estado acá respondiendo una batería de preguntas y hablando también de lo que quiere hacer el Parlamento. Gracias por venir.
Gracias, amigo.
Nos vemos la próxima semana en Tiempo Global Electoral con una serie de temas en esta coyuntura.